Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Oye, es curioso cómo la vida nos es como que alguien te coge del pelo de la patilla, como hacía, por cierto, una cochina costumbre que tenía un profesor mío cuando yo tenía, que podría tener, 9 años. Ya sabes que yo soy una persona eminentemente polémica y peligrosa, entonces a mí había que cogerme por la patilla y tirar. No sé qué extraño placer sentía aquel profesor por hacer eso. Cuando lo hace la vida lo hace así. Además, te coge de las dos patillas si las tienes. Mejor no ser rocker en esta época. Y la verdad es que luego al final es lo que tiene gracia, ¿no? Porque nunca sabes qué te cabe esperar. Toda esta gente que lo tiene todo planificado y dice, no, dentro de 2 años voy a estar en tal sitio a tal hora y mi trabajo va a ser... No tienes ni idea de lo que va a pasar en 2 años. Y como nosotros no tenemos ni idea ni de lo que va a pasar cada día por muchas previsiones que manejemos, pues es curioso. Y está muy bien lo de dejarse llevar y aprender siempre de todo el mundo si abres las orejas. Claro, si no las abres, pues no aprendes nada. Lo primero que hacemos en este miércoles día 10 de septiembre en Herrera en COPE Zamora es hablar con Ángel García. Estabas, Ángel, mirándome diciendo, ya está este, con sus elucubraciones.
No.
Ya estamos. Tú no te rías, Jesús, que te estoy bien. ¿Qué tal estás? ¿Bien?
Bien.
Como decía un antiguo jefe mío, te veo bien.
Sí, porque...
Oye, que no, ¿por qué no? Te veo bien. Que está bien. Tú eres de los que sonríen, te van a salir unas patas de gallo de viejo.
Bueno, pero yo soy de los que pienso que las arrugas de expresión son arrugas bonitas. Son arrugas,
hombre,
que...
son imprescindibles, claro. Pero si yo conozco gente que se ha estirado la piel de tal manera que cuando abre la boca se le cierran los ojos. Bueno, mira, es una ventaja porque así cuando están despiertos están callados. Otra cosita es. Bueno, cuéntame, ¿cómo tenemos el informativo?
Bueno, hablamos de varios temas. Ha habido hace unos minutos, hace media hora, minuto de silencio, como siempre cuando hay una víctima por violencia de género en España, en todas las subdelegaciones del gobierno de España se guarda un minuto de silencio, también en Zamora, y después de ese minuto de silencio, que aquí son 5, ha atendido el subdelegado del gobierno Ángel Blanco y ha hablado sobre el tema de Olleros de Tera, sobre ese vendedor que al teóricamente recibir a una persona que quería robar en su establecimiento, le propinó 3 cuchilladas, ¿vale? Esa es la información que teníamos hasta ahora. Bueno, pues ha comparecido en su delegado de gobierno para decir que con el paso de la investigación puede decir varias cosas diferentes, bueno, no diferentes, pero sí que puede ampliar. Por un lado ha dicho que la persona herida ya ha salido de la UCI y está en planta, lo que es buena noticia. A todos los niveles y para todos, sí. Eso es bueno para todos.
Es una buena noticia, en primer lugar, por él y por su familia,
sí, pero también
y para también por el agresor.
Efectivamente, sí. Eso por un lado. También ha dicho Ángel Blanco que no eran 3 cuchilladas como él informó en un principio, sino que son alguna más, no ha precisado cuántas, pero sí que ha dicho que alguna más, y que lo que dijo al inicio, que es que la hipótesis principal era la del robo, aunque... con la boca pequeña dijo, no se descarta ninguna hipótesis porque es la coletilla que todo el mundo dice, sí. Lo dijo más por esa coletilla que por ser, dice que ahora se están conociéndose nuevos detalles que pueden llevar la situación a otro escenario.
Unos WhatsApps,
que no es tan claro que sea únicamente por entras, me quieres robar y te ataco. No ha podido decir más porque está en proceso de investigación, pero que puede haber más cosas de las que en un principio se habían informado.
Sí, ellos dejaron bien claro que barajaban esa opción entre otras.
Entre otras, sí. Eso es. Pero bueno, que sonaba a... digo esto y me curo en salud, aunque la principal es esta y va a ser esta, ahora ya no. Ahora ya es... hay otras hipótesis y tienen igual o más peso que, la primera.
Yo, desde luego, apuesto... voy a parecer alguien del gobierno, pero apuesto por dejar trabajar... sí. A la justicia, no entorpecer, no andar con historias raras. Y cuando se sepan cosas fehacientes, las contamos. Yo apuesto más por eso. Sí.
Entonces, lo contaremos luego en el informativo. También ha avanzado ya Ángel Blanco, ya que le han preguntado. Pasa por aquí el viernes la Vuelta Ciclista a España. Pasa de muy pasada. No sé si por Fuentesaúco. Bueno, pasa muy de pasada. Ni siquiera yo creo que va a pillar núcleo habitado. Y aún así dice el subdelegado del gobierno que se va a montar un operativo especial en esa zona, por si acaso se montase algún altercado de estos que le están dando la Vuelta Ciclista a España, de parar la vuelta, es protestas que... contra
hasta,
de Gaza,
hasta que haya
una caída, se mate a alguien y
¿qué pasa? Una montonera. Entonces, de esas y alguien se dé un golpe en la cabeza muy malo. Es que
estamos en lo de siempre, que el fondo puede estar francamente bien, que cada uno puede pensar, puede defender lo que quiera y está en su derecho.
Alguien tiene alguna duda, una cosa es responder a un ataque y otra utilizar el ataque de Hamas para hacer lo que te dé la gana y asesinar a quien te dé la gana. son cosas muy diferentes. Yo, desde luego, vamos, repudio por completo ser de persona non grata en Israel. Los israelíes no tienen culpa, tiene la culpa quien lo hace, porque habrá un montón de israelíes de bien que dicen esto no puede ser, como hay moscovitas o rusos de bien que dicen esto no puede ser. Pero de ahí a decir, venga, como mi causa es buena, voy a montar el pollo que quiera donde quiera. Tampoco.
Claro, no porque
tampoco.
Es que es muy grave, que es que van claro. Los ciclistas a 70 kilómetros por hora, 60 en algunos puntos, que tú coges a un ciclista a esa velocidad, caes uno, caen todos en montonera y puede ser gravísimo.
No, pero entonces, bueno, me refiero, se produce ese peligro, pero es que aunque no lo hubiera, es decir, se ha organizado, hay un montón de gente implicada, un montón de dinero por medio, no puedes. Y luego el prestigio de la propia vuelta, que a mí siempre me ha fastidiado que no estemos por delante del turismo y del Giro, siempre me ha fastidiado, desde pequeño. Y esto no ayuda, desde luego.
Desde luego que no. Entonces luego también lo contaremos en el informativo y alguna cosa más que dejo para la 1 y 5 para avanzarte la luna.
Muy bien. Tiempo y deporte.
Muy bien.
Hoy has visto, hablamos en plan indignado, pero con serenidad. Sí, qué mezcla más rara, ¿verdad?
Sí.
Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología habla de cielos nubosos. En el noroeste montañoso nuboso puede haber lluvias localmente moderadas. A ver si no son moderadas y caen chorros, vamos, chuzos de punta, sobre todo en la Alta Sanabria, porque es que ya está bien. Baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas, ocasionales en el resto de la provincia. Las temperaturas, 25 grados de máxima en Zamora, 24 en Benavente y en Toro, 21 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 20 grados algo más en Zamora capital, con vientos del oeste y suroeste flojos a moderados. Mañana suben a 30 las máximas y van a estar, bajan un poquito el viernes, pero luego 28 el sábado, 31 el domingo, 31 el lunes, 31 el martes. Lo que te digo yo, o cascada de Sotillo o lago, o las dos cosas. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes, Juanma, hoy hablaremos de fútbol porque tenemos partido del Zamora hoy. Ya aparece esto la Champions, equipo de Champions. Tiene jornada de fin de semana con la Liga y entre semana la Copa, no es la Copa de Europa, es la Copa Federación. Bueno, y tiene que medirse hoy a la Morevieta a las 8:30 en el Ruta de la Plata. Los abonados entran gratis, los no abonados, es decir, el público en general, paga lo mismo que un día de Liga. Y si el Zamora gana, pasará a los octavos de final de la Copa Federación. ¿Qué misterio tiene esto, Juanma? Pues que si el Zamora pasa tres rondas de esta Copa Federación, se clasificaría para la Copa del Rey, que este año no lo consiguió directamente porque el año pasado no quedó bien clasificado. Entonces hay que pasar tres rondas. La primera es hoy, 8:30 ante la Morevieta. Partido único. Si empatan a los 90 minutos, hay prórroga y después penaltis. Así que nos pueden dar allí a las 12 de la noche.
Sí.
Habrá que llevarse el bocadillo, por si acaso, para cenar en el Ruta, no siendo que se nos haga tarde. Entonces haremos la previa luego en el Tiempo de Deportes y también hablaremos de baloncesto, porque este fin de semana se disputó la Copa Castilla y León de básquet con una muy buena imagen del CB Zamora y ayer se presentaba el trofeo Diputación de baloncesto y también escucharemos en un montajito que hemos ideado y hemos cogido de idea de tu espacio radiofónico, pues haremos un montajito con musiquita del diputado de deportes, de Juan del Canto, de Laura Huertos de Caja Rural, técnico de comunicación de Caja Rural, y de Gerardo Hernández de Luz, el presidente del CB Zamora.
Muy bien. Oye, se me ocurre que un tupper con unas croquetas del siguiente y ya tenéis solución.
Y también, sí, ¿verdad? Sí. Nos lo llevamos para allá. No sé muy bien cómo está la misma normativa y la flexibilidad a la hora de meter este tipo de recipientes
pues
al campo.
En papel de aluminio o
sí,
algo.
Eso sí, eso sí.
Macho,
eso
es que,
sí.
Es que nos, ya, lo de la normativa...
¿Has, no sé, has visto que van a... No sé qué hora es. Y 39, muy mal de tiempo. ¿Has visto que van a poner controles de alcoholemia a la entrada de los estadios no muy tarde... O sea, en poco tiempo para evitar que la gente entre al campo pasada de vueltas?
Pues, bueno, el problema de esto es que la gente siempre tiene ideas para poder beber de una forma o de otra y las colas que se van a formar, madre mía.
No,
pero bueno.
Ya verás. Esto nos da para un debate otro día.
Sí, sí, está claro. Gracias, Ángel.
Luego hablamos.
Hasta luego.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Ya, buenos días, me alegro. Yo ya espero a que me digas todo.
Sí, es que si no, no
si
es lo
no,
mismo.
Ya no es lo mismo, que lo sepas.
Cuéntame cosas.
Nada, voy a hablar del tema de la PAC, tenemos la noticia Covadú, tenemos los precios de la lonja y tema de la ruta del vino de Zamora.
A mí me gusta mucho cuando dices que el cordero repite. Y yo te digo, bueno, repite. Depende de cómo se prepare.
Repite. No, claro. En ensalada, o sea, en comida no repite. Pero en la lonja repite.
Mari José, te escuchamos. Bien. Un besico.
Adiós.
Ahora.
Lleva tu experiencia al volante a otro nivel con el nuevo CLA 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Disfruta de sus 790 kilómetros de autonomía y su sistema de carga ultrarrápida. Aprovecha las ayudas del Plan Moves e infórmate en tu concesionario.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Sácate la ESO en el Centro de Adultos de Zamora. Este año, como novedad, podrás realizar un curso para acceder directamente a FP de grado superior. El resto de enseñanzas siguen como siempre, certificados profesionales, talleres, aula mentor. Matrícula gratuita y abierta hasta el 17 de septiembre. Centro de Adultos de Zamora, Avenida de Galicia número 10, teléfono 980 55 70 35.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues mira, no me sabía yo el segundo apellido, ya lo incorporo, de nuestro amigo Antonio Rodríguez, que es el director del Centro Asociado de la UNED en Zamora. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Antonio Rodríguez González, por parte de madre, que hay que decirlo.
Naturalmente.
Pues ya lo incorporo. Y luego me dice, sabes que es un, si no le conoces, es un guasón del 15, y te dice, bueno, ya ves que es un apellido checo, como su propio nombre indica. Oye, español, ¿eh?
Naturalmente, por los cuatro costados.
Bueno, yo, el de Saa es español, pero López de Saa Díaz también es español. Cuando tenemos Zetas es que somos españoles.
Bueno.
¿Verdad? Zetas y Ñes.
Pero unos apellidos más que otros, ¿eh?
Sí, también es verdad. A mí es que me... Tú eres de los de andar con etimologías y hornear en el nombre y tal. A mí esas cosas me encantan.
Yo no.
Me gusta mucho.
Lamentablemente, ¿no? De hecho, cuando alguna monografía empiezan explicando etimologías de las palabras, empieza a decir, no tiene mucho que decir este.
Anda, pues me acaba de dejar, pero a mí me gusta igual, ¿eh? Que lo sepas.
No, te puede gustar. A nivel académico estaba hablando, es cuando digo esto.
Bueno, ¿sabes? Dice, no queda muy claro de dónde viene Antonio, pero dicen que hay una parte que la raíz es incierta, pero dicen que es inestimable o digno de alabanza.
Bueno, vale, pues entonces va bien. El nombre lo eligieron muy bien, pero no hice nada para hacerlo.
Bien. Éramos jóvenes.
Era muy pequeño y no,
claro,
no en absoluto.
Oye, tú es que estás metido en muchas áreas del saber, ¿verdad? Y vives en un entorno que es todo conocimiento. Claro, algún momento baladí tendrás que tener en tu vida de vez en cuando, ¿no?
Sí, naturalmente, como todo el mundo.
Ah.
Sí, claro.
Es que yo veo ahí muchos intelectuales muy listos juntos y es como si estuviese aquí Juan Andrés Blanco, nuestro amigo Juan Andrés, que claro, yo digo, ¿cómo tiene que bajar el nivel para hablar conmigo, Juan Andrés?
No te preocupes. Él se divierte mucho también en muchas cosas. No te preocupes.
Oye, estamos ya lanzados, porque ya la gente que nos sigue sabe, bueno, si viene el director de la UNED, es que andan ya lanzadicos con la matrícula, ¿verdad?
Pues claro, está abierto el plazo de matrícula, está abierto desde julio, pero ahora es el momento álgido de la matrícula.
Y llegan las prisas luego.
Claro, el plazo acaba el 22 de octubre. Es verdad, ahora parece que está muy lejos, pero no sé por qué la gente apura los plazos. Y en sí, algunos casos nos encontramos con que en el último momento se le cayó el sistema, no pudo matricularse, porque todo esto se hace online. Entonces, naturalmente, invitamos a que lo hagan lo antes posible. Obviamente, muchos de nuestros alumnos acaban de examinarse, han terminado sus exámenes el lunes y entonces pues no pueden saber las notas todavía. Esperarán al santo advenimiento de las notas y ver si pueden, de qué tienen que matricularse.
Pero uno de los mantras que decimos siempre que hablamos sobre la UNED aquí, estés o no estés tú, es, a mí me gusta recordarlo para que luego nadie se llame engaño. En la UNED no hay Marías. Es decir, en la UNED te dan zapatilla, o sea, tienes que estudiar un montón. O sea, no te puedes dejar nada. Los exámenes son difíciles. Porque hubo una época cuando yo era joven que decía, la UNED, no. En la UNED te dan zapatilla. cuando es todo presencial y tal, ahí, bueno, siempre tienes otros vectores. En la UNED vas a calzón quitado.
Claro, vamos a ver, cualquier persona que quieras, que tenga idea de poder estudiar una asignatura en la UNED, puede en este momento entrar en la página, es pública, ver la asignatura y ver el programa entero de la asignatura. Bueno, de eso lo vamos a examinar en febrero y en junio. Punto, no hay más. Le entra todo. No pasan esas cosas de que como el profesor no pudo venir, que se fue a un congreso, que estuvo enfermo, etcétera, que no lo dio y entonces no nos entra. Aquí entra todo. O sea, no hay excepciones. Por eso no hay María.
Mira, según me lo dices, me da así un poco escalofrío de la espina dorsal, porque, bueno, yo creo que mucha gente le habrá pasado como a mí de haber ido a un examen de esto que dices, bueno, hay el tiempo que hay, he sido muy dejadote, entonces vamos a ver si hay factor suerte. Que a veces suena y a veces no. Cuando tenía algún oral, a veces salía el factor suerte, ¿no? Entonces te salía algo que te lo sabías niquelado y decías, ¡buah! Y dices, espero que no me pregunte más cosas después de esto, ¿no? Aquí el tema no funciona así. A mí me gusta recordarlo y antes de que empiece el curso lo haremos otra vez porque esto va absolutamente enlazado con lo de, ¡buah! Me siento fortísimo, me cojo 6 asignaturas. Cógete 2.
Sí, exacto.
Cógete 2.
Exacto. Ese es nuestra, ese lo digo siempre y me creo que vamos consiguiendo reducir mínimamente, porque las cifras de abandono son muy altas en los alumnos de primer año, de primera vez que se incorporan. Es lamentable, pero es así, precisamente por eso, porque la gente coge más de lo que puede. Por eso, yo siempre hago un llamamiento en estas fechas a que las personas que piensen, se acercan a nuestra universidad por primera vez, los que nos conocen ya lo sabrán, pero los que no nos conocen, los que se acercan por primera vez, con las ideas preconcebidas que sea, pero si es la primera vez, que se acercan al centro, que nos cuenten un poco de su vida, de qué hacen, cuánto tiempo realmente van a disponer, y nosotros les seguramente le bajaremos mucho sus expectativas de matrícula. Mm. Mucho. Porque...
Pero que les estéis haciendo un favor.
Claro, es que es la única forma de que salgan. Primero tiene que adaptarse a nuestro método. Nuestra metodología es diferente. Una vez que te adaptas, tiene muchas ventajas. Algunos inconvenientes, pero tiene muchas ventajas. Porque es una filosofía que se basa en la libertad de la persona, pero también es verdad que traslada toda la responsabilidad.
Claro, el que tiene una fuerza de voluntad considerable tiene andado el 75% del camino.
Claro. Y con mucha facilidad porque se va a adaptar muy bien a su vida. Nosotros decimos frases que son reales, es decir, cuando frases publicitarias, ¿no? A tu ritmo, estés donde claro. estés, son reales, es decir, te enseñamos si vivas en Porto de Sanabria o en la Castellana de Madrid. Te podemos dar 2 asignaturas o la carrera entera, lo que tú quieras, pero que tú puedas.
Sí, a tiempo de coger más siempre estás, porque el año pasa enseguida. Oye, cuéntame los plazos, ya sabemos que tenemos hasta el 22 de octubre, pero no sé si luego habrá un periodo de gracia, pero mejor no darlo por hecho. Entonces, hay tiempo, pero bueno, la gente que dice es que no sé, es que claro, ¿cómo me puedo asesorar? Dile qué recursos tiene antes de...
A ver, si es la primera vez, bueno, aquellos alumnos que están ya, ellos saben muy bien, ya han pasado por los exámenes, los que han salido de la sobre de exámenes con más o menos suerte, ya saben dónde están y si se van a matricular saben también de qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Aquellos que siguen creyendo que tienen muchas fuerzas, pues terminan diciéndote, me voy a marchar a otra universidad porque allí es imposible. Bien, nosotros no queremos eso. Somos una universidad pública, tenemos a gala de que nacimos para garantizar la igualdad de oportunidades, para ser el vector que faltaba del ascensor social, y creemos que hemos cumplido y estamos cumpliendo muy bien con esa función, pese a las circunstancias del momento, pero... Eso tiene sus inconvenientes, que es concretamente el hecho de que las personas que se acercan por primera vez no hagan un uso adecuado de esa libertad. Que de una forma relativamente inconsciente se puedan matricular de más de lo que pueden, y eso significa un índice de fracasos que además es un fracaso individual, por supuesto, pero también es un fracaso colectivo. Perdemos una cantidad de cultura a repartir, una cantidad de capacidad de productividad.
Y de recursos, ¿por qué no decirlo? No será porque no lo avisemos. Antes de que acabe el periodo de matrícula, hablamos otra vez, ¿te parece? Nos haces otra visita, vemos cómo están las cosas, nos dices el número de alumnos y tal, que esas cifras siempre nos encantan, ¿vale?
Estaremos cerca, siempre, hasta el último día no nos
sabemos reales. Pues, como siempre, Antonio Rodríguez González, un placer, director del Centro Social de la UNED en Zamora, un placer, como siempre, gracias por visitarnos y hablamos en 3 o 4 semanas, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
En esta bendita profesión que decía José María García, tengo que revisar mis fuentes, es que tenemos mucha suerte, ¿no? Porque hablamos... Mira, a mí, por ejemplo, me encanta hablar con personas mayores. Los niños me hacen parecer bobo porque no los sé manejar bien, entonces les hago 60 preguntas y se suelen encoger de hombros, pero con las personas mayores suelo tener, bueno, charlas tremendamente agradables y aprendes todos los días. Y luego tenemos la posibilidad de hablar con un montón de gente que la sigues, que la admiras, que conoces su trabajo, que ha seguido su trayectoria en distintos sitios, y entonces eso nos hace sentir un poco en nuestra profesión como la madre de la Pantoja, ¿no? Como diciendo, mira, si yo a este chico le sigo desde hace mucho tiempo. Bueno, pues eso me pasa a mí con Ángel Martín, que seguro que, bueno, ha conseguido que un nombre y un apellido sencillos, normales, pues tú dices Ángel Martín y aquí ya sabes en quién estás pensando. Tendrás un amiguete que se llama así, pero aparte del amiguete, pues tienes este cómico, humorista, esta persona que reflexiona, que luego te dice cosas que te hacen despertarte sobresaltado en medio de la noche y ala lo que me ha dicho el tío, ¿no? Bueno, pues lo tenemos, es una excusa perfecta el hecho de que el próximo sábado tenga función, trae el espectáculo Nuevo Material al Teatro Ramos Carrión a las 8 de la tarde. Ángel Martín, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Y no sabes lo bonito que es para mí saber que no soy el único que no sabe hablar con niños.
Oye, pero a mí, yo reconozco que de esto que digo, me pasa dos veces, tres veces, y ya desde entonces llevo al padre, a la madre, a un profesor y a su primo. O sea, yo ya no entrevisto a un niño, de verdad. Tengo una compañera que lo hace fenomenal. Se pone a su altura, a mí me explico cómo lo hace y tal, y los niños es que van como el flautista de Amelie, ¿no? O sea, que a ti te pasa también entonces.
Yo no sé, yo no encuentro el equilibrio entre no hablarles como si yo fuera bobo o como si yo fuera muy adulto. Entonces, creo que hay gente que les habla como muy muy infantil y luego gente que les habla como si ya tuvieran que saberlo todo de la vida. Entonces, a mí me cuesta encontrar ese punto intermedio y al final me limito a... ¿Cómo estás? ¿Bien? Fenomenal. A la otra cosa.
Ala, ¿dónde está tu padre? Que hablo con él.
Sí, ¿dónde está el adulto? Para asegurarme, además, que no meto la pata en nada de lo que diga. Porque como además son críos, les deben estar enseñando sus cosas, no quiero ser yo el que dinamite nada.
Pero es que luego tienes un problema adicional. Como tú eres un tío televisivo, muy conocido, el niño dice, si este lo conozco yo. Entonces, encima se lleva una decepción.
No te creas, los niños no tienen ni idea de quién soy. O sea, cuando un niño se me acerca y me pide un autógrafo o una foto, yo siempre les pregunto, ¿te ha mandado tu padre, no? Y efectivamente la respuesta es sí, sí, sí. Y es vale, ya sé lo que está pasando aquí.
Oye, tú, claro, es inevitable. Mira, hace mucho que yo no pretendo ser original en las entrevistas porque me es imposible. Por eso hay que ser un intelectual muy listo. Entonces, me dejo llevar. Y yo digo, a ver, pienso en Ángel Martín y es verdad que me vienen a la mente, me viene, por ejemplo, por si las voces vuelven, me viene a la mente Punto para los locos, o sea, pero me viene a la mente inevitablemente el Sé lo que hicisteis. Eso te pasará continuamente, ¿no?
Sí, hombre, Sé lo que hicisteis marcó, yo creo que marcó una etapa muy grande, ya no solo a nivel personal, sino que como formato televisivo. Yo creo que sí que supuso una revolución, probablemente por el lenguaje, ¿eh? Yo creo que era como de las primeras veces que te encontrabas que en televisión hablaba, la gente tenía el mismo lenguaje que tenías tú en la calle. O sea, de repente éramos una gente que decía tacos, que utilizaba frases que sonaban en la calle, entonces era como una canallada. Y aparte, pues, era como había un enemigo común, ¿no? Yo creo que por aquel entonces también la sociedad estaba como muy dividida entre o te gustaba el mundo del corazón o no te gustaba, y entonces claramente nosotros estábamos vinculados a no nos interesa nada esto. Entonces sí, yo creo que fue, aunque fue, era un programa muy pequeño porque La Sexta estaba empezando y entonces nunca fue un programa de grandes audiencias, sí que fue un programa que se hablaba mucho de él, se conocía mucho.
Yo aún hoy, cada vez que vamos, nosotros cubrimos todo tipo de saraos, ¿no? Y, uh-huh. Y en sitios como Zamora, pues imagínate, hacemos todo de todo, ¿no? Y yo me acuerdo con mucha frecuencia de ti cuando viene alguna persona ilustre, muy conocida, entonces hay dos o tres compañeros o compañeras que salen detrás del coche alargando el micrófono como si fuera mágico y diciendo, ¿qué opina de...? Que eso es algo que tú constantemente lo sacabais vídeos de eso y eso no ha cambiado, ¿sabes? ¿No?
No, estoy muy desconectado de cómo funciona ahora el mundo del audiovisual y del entretenimiento y del corazón. Estoy muy, muy desconectado, pero imagino que sigue estando el perfil de persona que quiere estar alejada de los medios y, sin embargo, siempre hay como algún reportero que intenta sacarle declaraciones relacionadas con algo que justo en ese momento la gente está hablando en televisión. Es como te genera la sensación de que tienes que saber de todo y estar al día en todo. Y muchas veces yo creo que hay gente que quiere pasar inadvertida. Entonces supongo que eso habrá cambiado poco, sí. A lo mejor se ha cambiado un poco, ¿no? Porque la prensa del corazón yo creo que ya no es tan radical como lo era antes.
Yo creo que ahora es radical todo y entonces queda mimetizado.
Puede ser.
Me da impresión.
Sí, pues toda la razón.
Además, tú tienes tu marca de fábrica que yo no sé si... O sea, nunca he tomado un café contigo, ¿no? Que a ver si tenemos oportunidad. Pero nunca he sabido si es un personaje o una marca de fábrica real que eres tú así, lanzando un zasca de esto que no sabes por dónde te viene, pero con una cordialidad y, bueno, casi con cariño, un tono serio, y dices, pero si es que me ha dado, lo que es que no me he enterado.
Nunca le he prestado atención a eso. Yo creo que no, nunca, lo que te puedo asegurar es que nunca he sido un personaje, o sea, nunca me he planteado el, pues en televisión, obviamente, en Lo que hicisteis, acentúas muchas de las cosas, o sea, no eres un tío que cada dos por tres esté analizando las cosas e intente hablar con una broma todo el rato, o sea, no es lo mismo. Pero yo creo que hay algo muy, muy cercano a quien soy, ¿eh? No, quizás soy un poco más introvertido de lo que puede parecer. O sea, habitualmente la gente cuando me conoce me dice, ah, pero no estés tan serio. Y eso, hombre, tampoco voy a irme riendo por la calle, no lo sé. O sea, no pasa. Claro. Estar serio no significa que esté mal.
La gente te conoce y claro, ya tiene un prejuicio, ¿no? Entre comillas. Porque si fuese la primera vez que venías a Zamora, pues no te diría nada. Pero claro, la gente que te ha seguido, que te ha visto el hashtag 103 noches, o que te ha visto Un punto para los locos, que lo has hecho dos o tres veces por aquí, claro, tendrán... A ver, ¿qué me cabe esperar de nuevo material? Sin hacer un spoiler, a lo mejor les puedes dar una orientación.
Bueno, yo creo que al final sí que he conseguido encontrar, después de la escritura de monólogos, de libros y tal, sí que he empezado a encontrar una línea que me divierte mucho y tiene que ver con algo que mencionabas antes, ¿no? Que es la sensación de utilizar la comedia para tratar de demostrar que o nos ponemos las pilas en algunas cosas o el cerebro lo estamos usando cada vez menos. Entonces, nuevo material es algo en lo que hemos estado trabajando prácticamente medio año de gira y yo llevaba ya un año trabajando en el texto. Uh-huh. Y era la intención de que quien venga, aparte de divertirse, porque si vas a un monólogo y no te ríes mucho, pues has fracasado como monólogo, salgas con la sensación de, pues, igual es verdad que no estamos usando mucho el cerebro, que lo estamos apagando. Quiero decir, no tiene sentido que estemos viviendo en un momento en el que sales de casa y para ir a comprar el pan a una panadería que conoces te pones Google Maps por si acaso. Y dices, ostras, puedes ir andando a los sitios. Entonces, quien venga a ver un nuevo material, yo creo que se reencontrará con eso, con una comedia que tiene mucho que ver con identificarnos todos en lugares comunes.
Y que inevitablemente se lo leía a un, creo que era psicólogo, dice, yo me sentí tocado también, ¿no? Digo, somos bastante más bobos desde que empezaron a proliferar las pantallitas. Yo creo que tiene razón.
Sí. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Me meto en ese grupo. Tiene que ver con no nos esforzamos tanto por algunas cosas. No quiero entrar muy al detalle porque no quiero parecer el tío de antes todo era mejor, porque no creo que todo antes fuera mejor, ni mucho menos.
No.
Pero sí creo que algunas cosas de antes estaban mejor de lo que están ahora a nivel como crecimiento personal de cada uno. O sea, es muy... A mí a veces me entristece la sensación de que yo creo que muchas generaciones que ya han nacido con internet, móviles, etcétera, etcétera, no van a poder saber lo que es tener que tener paciencia para algunas cosas.
Lo de esperar una semana para ver el siguiente capítulo de Mazinger Z, dices.
Claro, bueno, para eso incluso, fíjate, yo creo que el primer recuerdo que tengo, por poner un ejemplo muy muy básico y que cualquiera de cualquier edad pueda entendernos, cuando aparecieron los videojuegos, si tú querías echar una partida en tu ordenador, es que tenías que esperar una hora que el videojuego se cargara y a lo mejor cuando llegaba al final no se había cargado.
Te daba error el Spectrum.
Te daba error el Spectrum. Y ahora es una cosa que tú lo pones y juegas. No hay ningún error. Y claro, pero durante esa hora de carga, tú no estabas con ansiedad, tú estabas haciendo otra cosa.
Es verdad.
Esa hora y asumías que a lo mejor no se cargaba dentro de una hora. Entonces, todo ese ejercicio de paciencia que a nosotros pues se nos instaló, yo creo que va desapareciendo un poco.
Ángel, se nos hace muy corto hablar contigo. Esperamos que sea un tremendo éxito ese nuevo material el próximo sábado a las 8 en el Ramos Carrión. Como se os dice a los artistas, que a mí me encanta, mucha mierda.
Bueno, agradezco mucho. Un abrazo enorme.
Un abrazo fuerte.
Chao.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García de la Granja.